I'm turning now to Psalm 133 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Tenemos aquí un cántico gradual, un cántico de ascenso de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es habitar los hermanos igualmente en uno o en armonía. Es la Reina Valera Antigua. Y el tema que tenemos aquí es comunión espiritual. Aquí tenemos un salmo muy hermoso en nuestra serie de salmos extraordinarios. Y aquí tenemos a David, el rey, que nos habla respecto de la comunión espiritual entre los creyentes, entre el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Y aquí tenemos un salmo muy poco común en este sentido. Y a pesar de que consiste y que tiene solamente tres versículos, es un salmo de gran profundidad y gran estímulo para nosotros. Entonces comienzo a expandirlo y voy a utilizar tres o cuatro encabezados. Y el primero será, se describe el ideal. El ideal es descrito. Aquí tenemos una ilustración de las relaciones correctas entre aquellos que son el pueblo de Dios y una verdadera unión en la iglesia de Cristo. Y comienza con esta palabra, mirad. Y en el original es algo muy expresivo. Es algo enfatizado aquí de diferentes formas. Entonces podemos decir, enfatizando la primera palabra, decir mirad. Hay un gran énfasis en el original. Mira, mirad, considerad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. La fuerza de esto ha hecho que diferentes comentaristas en el pasado piensen que el Salmo fue escrito en una ocasión especial cuando hubo un despliegue inusual de unidad. Lo que se sugiere más comúnmente es que fue escrito en el tiempo de la coronación de David, después de los 8 años de guerra civil, después de toda la hostilidad entre las tribus principales, y ahora están unidas y afirman el reinado de David. Y entonces vemos la profundidad de esto en 2 Samuel 5. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David, a Hebrón, y hablaron diciendo, he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Ese es un lenguaje inusual. Ellos habían estado en guerra. Y aún ayer y antes dijeron, versículo 2, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás sobre Israel príncipe. Eso es 2 Samuel 5:1-2. Y ahora el versículo 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Cuando David tenía 38 años. Entonces hubo un gran despliegue de armonía, de unidad aquí, y todos en aquel entonces, en aquel momento estaban tan felices. Y claro que al ser las personas pecadores caídos, pues eso no duró por mucho tiempo. Pero hubo también otras épocas de una demostración especial de unidad y derramamiento de cosas maravillosas. Así que se sugiere muchas veces que este David fue escrito por David en ese momento. Y entonces él señala lo que estaba pasando en aquel entonces como si quisiera decir, mira, mirad, cuán felices somos cuando esto es el caso. Cuando esta es nuestra experiencia, cuánto mejor es que seamos unidos. Tenemos mayor bienaventuranza y bendición si estamos unidos como pueblo. Parece entonces estar señalando algo concreto aquí. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y hay otras sugerencias también, porque los propios hijos de David luchaban los unos con los otros. Y a veces se supone que les unió para aconsejarles al respecto de esto de vez en cuando. Y aún así, había un tremendo ejemplo de unidad en una familia que ellos conocían. Entonces David le dice a los hijos que miren eso, que pongan atención a eso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable. Mira cómo esas personas van también bajo el Señor y ven y vean cuán felices son. Así que estas son las cosas que se sugieren. De que aquí había un ejemplo en su mente a donde él podría, el que él podía utilizar. Y es posible que esto sea así, pero es que no tenemos ninguna idea de qué es exactamente lo que se tenía detrás de cuando se escribió este salmo. Pero aquí está la sustancia de las palabras. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, o en armonía. Y aquí hay palabras hermosas. Dice aquí cuando dice bueno, cuán bueno es. Tal vez David quiere decir qué productivo es, cuán benéfico. Podemos enumerar los beneficios, que son muchos, cuando el pueblo de Dios está al unísono, están unidos, están juntos. Y cuán agradable, no solamente es algo benéfico, sino es delicioso, es agradable. Y en los versículos subsiguientes habla de estos dos aspectos. Cuán bueno, cuán efectivo y cuán agradable, cuán delicioso. Ambas cosas están aquí. El tener unidad juntos, el habitar juntos los hermanos igualmente como uno, o sea, en armonía. Y podemos ver las otras palabras. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, en armonía. Cuando dice aquí hermanos, habla respecto de la misma familia, hermanos y hermanas. Él está interesado en ese punto, en este salmo, ese es su punto que está mencionando. Y entonces vamos a hacer referencia a hermanos y hermanas en el Señor. Y solamente los cristianos verdaderamente pueden morar juntos en unidad, en armonía, como uno. Una familia de cristianos en una iglesia. No estoy hablando al respecto de alguna especie de unidad ecuménica entre iglesias. Estoy hablando aquí al respecto de una congregación, una iglesia individual y los lazos entre los miembros y la profundidad de estos lazos entre los creyentes. Cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno o en armonía. Y en el mundo nunca puedes tener una comunión perfecta y unidad y acuerdo y armonía en las cosas más grandes de la vida. Las personas pueden llevarse bien y pueden dejar a un lado sus diferencias, pero el grado de amistad y cooperación y unidad que puedes tener entre creyentes es mucho más profundo que incluso dentro de una familia carnal, porque ahí tenemos una gran oportunidad y el don que Dios nos ha dado. De que sea así, mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es habitar los hermanos igualmente en uno, en armonía, y él está hablando de forma espiritual. Uno en Cristo, uno en la verdad, creyendo y abrazando y amando las mismas cosas bíblicas, uno en confianza, confiando en Dios, confiando en nuestro Salvador y Señor, confiando en Él en todo paso de nuestro, en todo, en cada aspecto y etapa de nuestra vida, en todo lo que es la fe en Cristo, confiamos en Él y estamos al unísono, uno en nuestro objetivo, somos en la iglesia, creyentes, cercanos, tenemos que tener los mismos objetivos, es decir, la santidad y querer el cielo y la salvación de las almas. Estos son nuestros grandes objetivos y tenemos el mismo cuidado, deberíamos tenerlo los unos por los otros. El querer cuidar a otros es la mayor característica de las relaciones cristianas. Tenemos la misma preocupación por la calidez y el agradecimiento para con Dios y la adoración y la alabanza, queridos amigos. La bendición que recibimos cuando nuestro corazón está en todo esto, cuando adoramos juntos a Dios. La bendición es mucho más grande que la bendición que podemos recibir a través de las devociones personales. Y ese es el tema que un día quiero. De lo cual quiero hablar en el ministerio. Y muchas personas no lo entienden. Tenemos comunión con Dios como individuos en nuestras devociones personales, pero hay promesas únicas de Dios que se aplican cuando el pueblo de Dios adoran juntos. Y hay beneficios que vienen a nosotros a través de esto. Y son más profundos y sustanciosos que aquellos beneficios que vienen a nosotros a través de la devoción privada. Y podemos argumentar esto de forma muy fuerte. Y es muy lamentable que las personas no valoren todas las oportunidades que tengamos para adorar y para estudiar juntos la palabra, porque hay mucha bendición que fluye a través de esto. Es lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos está entrenando para la eternidad, cuando estaremos juntos en su alabanza y adoración y aprendiendo de Él para toda la eternidad. Y ahora, cuando vemos el caso general, versículo 1, que cómo se introduce esto, ahora voy a ir en un momento a estas puntos que se explican a detalle en los versículos que siguen 2 y 3. Y antes de avanzar, veamos cómo dice, cuán agradable es que los hermanos estén igualmente en uno, o habiten juntos en armonía. Y evidentemente aquí lo que se tiene en mente es una familia, esa es la ilustración. Pero esto que dice aquí, habiten los hermanos igualmente en uno, en armonía. Y si somos miembros de una iglesia, podemos decir nosotros que estamos morando juntos. Y para que podamos honrar esto que dice aquí, habitemos juntos, para poder honrarlo significa que hablemos los unos con los otros y tantas veces como podamos. Tenemos que relacionarnos los unos con los otros de otra forma. No se puede decir de nosotros de ninguna forma que estamos habitando juntos. Y claro que no somos una comuna. De forma literal no estamos viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Pero para poder honrar esta frase que dice que habitemos juntos, significa que nos hablamos los unos a los otros y no solamente, solamente decir hola y nada más, sino que tenemos que esforzarnos para tener interés los unos con los otros y ayudar los unos a los otros mucho más de lo que tal vez estamos haciendo ahora. Tenemos que tener consideración los unos por los otros y orar los unos por los otros. Tenemos que ser amigables los unos a los otros. Tenemos que tener un sentido de obligación los unos a los otros. He sido salvo y tengo una contribución que debo hacer a la prosperidad y el bienestar de la familia y de todo el grupo, de los lazos familiares. Tengo obligaciones que honrar. Tengo que contribuir al lazo familiar y puedo pedir a Dios por esto y orar por aquello y pedirle al Señor diferentes cosas mientras no estoy esforzándome por cumplir mis obligaciones que Dios me ha dado como miembro de una familia de creyentes. Y entonces todo esto tiene que ser considerado cuando pensamos al respecto de que dice aquí que habitemos los hermanos en unidad, juntos, en armonía, en uno. Y leí Gálatas 5. Porque el fruto del Espíritu verdaderamente aplica a esta tarea de relacionarnos los unos con los otros, el manifestar amor y gozo y paz y longanimidad y gentileza y bondad. Todas estas cosas son vitales. La mansedumbre y la templanza, es decir, el autocontrol. Todas estas cosas se aplican en este caso, así que el primer versículo da el ideal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es habitar a los hermanos igualmente en uno, o que los hermanos habiten juntos en armonía. Y ahora en el versículo 2 vamos a considerar cuán agradable es esto. Versículo 2 y 3, parece que aquí se revierte el orden que se tenía en las primeras palabras del Salmo, cuando dice cuán bueno, es decir, cuán constructivo y cuán delicioso o agradable. Y estos encabezados están aquí explicados, pero en un orden invertido. Primero que en el versículo 2, cuán agradable es esto, cuán delicioso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Algunas de las traducciones modernas lo convierten en el borde de sus vestiduras, como pasa aquí en la Reina Valera Antigua y la Biblia de las Américas. Sin embargo, aquí se está hablando de la ropa que tiene de la cintura para abajo. Así que solamente dice que este óleo precioso, este óleo sagrado que era derramado sobre la parte de arriba de la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, cuando él fue consagrado, corría por lo que tenía puesto en la cabeza y su rostro y su barba, y también iba para abajo, al manto principal, al manto de sumo sacerdote que él llevaba. No se le permitía ministrar hasta que hubiera sido ungido de esta forma. Él y sus hijos que iban a reemplazarle o ayudarle, ellos no podían ministrar en el sacerdocio, y mucho menos como sumo sacerdote, sin esta unción de aceite, sin este óleo, sin esta consagración para con Dios. Y esto es usado como una ilustración al respecto de cuán agradable es estar en verdadera comunión los unos con los otros. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y hasta las vestiduras. Y hay tres cosas al respecto de esta unción con óleo que servía para poder ilustrar el efecto de la unidad o hermandad entre los hermanos y hermanas en el Señor. Lo primero que tenemos que notar aquí en la ilustración es cuán único es este óleo. Y este no es un análisis remoto, sino que es algo sensible de estas cosas. Es como ese óleo precioso. No es solamente cualquier aceite, sino que el óleo tenía que hacerse de acuerdo a una receta específica, con ingredientes específicos. Y no era solamente extremadamente valioso, sino que era algo sagrado. Nunca se tenía que utilizar para ninguna otra cosa. Era una receta que Dios dio para algo en específico. Es como el aceite precioso, el óleo precioso, sin precio, raro, en el sentido de que no es común y preciosísimo. Y no utilizarían este óleo para ninguna otra cosa. Y eso es lo que vamos a notar primeramente respecto de esto, cuán único era. Y lo segundo, obviamente, era la fragancia de este óleo, que llenaba el cuarto. Descendía sobre las ropas, las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón. Y todo mundo notaba eso porque la fragancia era poderosa. Y entonces todo mundo estaba consciente de ese agradable aroma y lo disfrutaba. Esa fragancia representa cómo esto es deseable y esto es algo agradable. Y lo tercero que notamos aquí en la ilustración es que se esparcía. Así en la forma en que era derramado sobre la parte de arriba de la cabeza del sumo sacerdote y bajaba por su cabeza y su barba hasta sus vestiduras, era derramado de tal forma que se esparcía. Y estas tres cosas ilustran o representan el amor particular, que es la unión, el pegamento, por así decirlo, la sustancia de las relaciones entre el pueblo de Dios, entre aquellos que son el pueblo de Dios. Este es un amor único, una calidez e interés los unos en los otros que son únicos. El Espíritu lo da en la conversión. Acuérdense cuando fueron salvos. Ustedes se acordarán cómo amaban a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan en la primera de Juan 3, 14, porque amamos a los hermanos. Ustedes saben y se acordarán lo que les representaba estar con otros creyentes y cómo descubrieron la familia espiritual. Y qué hermoso era eso. Y qué importante te era también. Y te diste cuenta que Dios te había dado un lazo, un parentesco con otros creyentes. Es algo único este óleo. Es derramado desde la parte de la cabeza, y claro que la cabeza de la iglesia no es Aarón, sino Cristo y su corona. Así que viene esto de Cristo. Nosotros vemos el ejemplo de esto en él, en su ministerio en la tierra, en su muerte sacrificial para los pecadores. No vemos otra cosa que no sea amor que proceda de él. Todo lo que él hizo, lo hizo con ese fin, que él pudiera salvar a su pueblo y él pudiera redimirles y pudiera llevarles a la vida eterna y tener comunión con él. No recibimos nada sino amor de él. Y entonces, esta calidez única y amor y esta esencia familiar nos es dada en la conversión. Que el amor fraternal continúe, dice el escritor de la epístola inspirada a los hebreos. Tú ya lo tienes. En la conversión Dios te lo dio. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho con eso? ¿Hemos preservado tal vez algo de ello? Y tal vez no mucho de ello. Y desde luego que no todo de ello. Y nuestra tarea es preservarlo, porque Dios nos lo dio. Y hemos permitido que eso se erosione o lo valoramos grandemente. Y lo profundizamos, tengo que trabajar en la comunión, tengo que ser una persona más cálida, tengo que considerar a otros más de lo que yo me considero a mí mismo, Tengo que orar más por otros y interesarme más por otros. Tengo que ser alguien que tenga interés en las personas y ayudarles. Tengo que ser más extrovertido. Debo involucrarme más para ayudar en la iglesia en general. Así que este es un óleo único que es derramado. Esto trasciende cualquier raza, cualquier clase social, cualquier edad. Si yo soy mayor, no solamente hablo con gente mayor, y si soy joven, no solamente con jóvenes, sino que esto trasciende la edad en la iglesia y la antigüedad. Por ejemplo, si yo fui salvo hace 50 años, no solamente hablo con aquellos que fueron salvos hace 40, 50 años, sino que esto trasciende cualquier posible división. Esto es algo único. Esta capacidad de tener amor y amabilidad para con toda persona que son salvos, esto es único. Y claro que tenemos un amor, una compasión intensa por los que no son salvos, pero aquí estamos hablando respecto de este óleo único que corre desde la cabeza y las barbas y las vestiduras del sumo sacerdote y la congregación, y esto representa todo el cuerpo del pueblo del Señor. Acuérdense que él llevaba en el pecho los nombres de todas las tribus. Él de forma personal era el representante de la familia. Es como este óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y en segundo lugar, pensamos al respecto de cuán único es esto. Este es un tesoro que tenemos. Este es el óleo más caro imaginable. Es un óleo que solamente Dios formó, y tenemos este tesoro que no tenemos que permitir que sea erosionado. Tenemos que guardarlo y tenemos que guardar esta capacidad de ser cálidos en el Señor y ser afectivos en el Señor y ser personas que tienen compasión y amor por otros, personas que sirven a otros. Esto es preciadísimo. Es como este buen óleo, óleo precioso. Y ahora pensemos al respecto de la fragancia, brevemente, ¿qué es esto? ¿Y cuán agradable es esto? Es mucho más agradable poder encontrarse con personas que genuinamente son cálidos para con nosotros, y todo el mundo lo sabe. Eso casi ni siquiera se los tengo que decir. El que las personas que son del pueblo de Dios manifiesten la capacidad que Dios les dio de amar, que no sean egoístas, sino que sean altruistas. Y es muy agradable que esto sea así. No hay nada que se pueda comparar con esto. Y ustedes saben que el compañerismo de un amado esposo o esposa o querido amigo o amiga es mucho más precioso, muchísimo más valioso que un par de horas enfrente de la televisión o simplemente haciendo cualquier otra cosa que queramos. Porque esto te alienta, te ayuda a tener una actitud diferente. Y esto es algo tan hermoso, fragante, agradable. Y podemos disfrutarlo. El que podamos tener verdadera comunión los unos con los otros es hermosísimo. Y este aroma de Cristo es esparcido. Y esto se esparce a otras personas. Si alguien lidia contigo amablemente, entonces tú vas a ser conmovido y llevado a lidiar amablemente con otros también. Es como esa fragancia que llena la casa de Dios, que llena el cuarto, como lo dice Isaac Watts. Y esto es muy hermoso. Es como ese óleo precioso sobre la cabeza, que una vez que es liberado y corre por el rostro y la figura de Aarón, entonces se esparce por su aroma a todo mundo. Y toda persona era levantada. Y así es como nosotros de forma individual deberíamos querer ser. Cada uno de nosotros deberíamos poder desear ser de esta forma y decir, quisiera poder alentar el corazón de otros, simplemente a través de mi comportamiento, mis conversaciones respecto de Cristo, teniendo un interés genuino. Y no queremos convertirnos en falsos, no. Algunas personas sí se esfuerzan en esto. Y es algo superficial. Un hermano hace años fue al extranjero y se topó con un grupo de personas en aquel país. Un grupo de jóvenes de su propia edad estaban súper interesados en él aparentemente. Y él pensó, oh, nunca me he topado con esto en la vida, allí en casa, en Londres. Todos aquí en Londres somos muy fríos de forma social. Y estas personas son tan cálidas. Y bueno, lo que pasó en aquel momento es que después de un tiempo se dio cuenta que así era la cultura, que era solamente algo externo, superficial, así que no eran verdaderamente tan amigables o no estaban tan interesados en él, sino que era solamente la forma que ellos tenían. Y bueno, no necesariamente decimos que así tenemos que ser, abrazar a todo mundo y estar ahí unos cuantos minutos, sino que esto es algo que es permanente. Y entonces sabrás que tienes un buen amigo. Sabrás que tienes las mismas cosas en común, que tienes preocupación por las mismas cosas y eres genuino y no eres egoísta y cuidas. Y eso es lo que queremos, es lo que queremos es el artículo verdadero y esto es muy agradable y esto nos levanta. Y claro que esto es constructivo también y esto alienta a otros. Esto ayuda también en el caminar cristiano en lo que respecta a la necesidad de una reprobación mutua o admonición mutua. Es mucho mejor si las personas tienen calidez cristiana y amor el uno por el otro. Y entonces tenemos un regaño de alguien que sabemos que es nuestro buen amigo. Esto hace que el regaño sea más fácil. Es la plataforma perfecta para ello. Y esto nos da gracia. Y entonces podemos ayudarnos el uno al otro y corregirnos el uno al otro de una forma más eficiente, sin sacrificar esa amistad y lo agradable que es este lazo. Entonces tenemos ahí la fragancia que permea también la adoración, la alabanza, porque estamos adorando entre las personas con quienes somos uno y nuestro corazón tiene certeza y seguridad. Y tengo que avanzar al tercer punto, el poder y la influencia de esto. Y ya lo mencioné un poco, lo vemos aquí en esta ilustración del óleo precioso, del buen óleo que fluye. Y lo vemos en particular en el versículo 3. Aquí tenemos la ilustración del poder y su influencia, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y cómo es que este rocío de Hermón y el de Sión representan, ilustran la parte inicial del Salmo que dice cuán bueno, cuán productivo, cuán poderoso es esto? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Aquí hay una dificultad. Esperemos que tengas tu Biblia abierta. La Biblia inglesa han intentado ayudarnos a resolver la dificultad y han introducido unas palabras en itálicas que no están en el texto original, en el hebreo, pero tal vez no es así en el español. Dice en el inglés, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Así dice el hebreo como dice el español. ¿Y qué significa esto? Hermón está a 100 millas de Sion, como 150 kilómetros o más de Sión. ¿Y cómo es que este rocío de Hermón puede descender sobre los montes de Sión? No tiene sentido. Y los traductores en inglés han sugerido alguna cosa para ayudarnos. Dice, así como este rocío de Hermón y también como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Los traductores en inglés han supuesto que el original habla de ambas cosas y que usa ambas cosas como una ilustración de la calidez cristiana y la amistad y el amor cristiano. Bueno, eso es una solución al problema, ponerlo así, suponer esto. Y bueno, en inglés han sido claros y honestos, han puesto estas palabras en itálicas para poder indicar que no estaba en el original, pero así no está el caso en el español. Y voy a seguir explicando más a ver si es más claro. Ellos han intentado remover una supuesta contradicción, pero otras personas han intentado una forma diferente para explicar el aparente problema aquí. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y cómo es que esto pasa? Bueno, ya han dicho algunas personas. Todo mundo sabe esto, que la alta precipitación de Hermón y los judíos se sorprendían de esto, porque había bastante humedad y después de todo, de ese rango montañoso de Hermón, de ahí viene la fuente de agua de donde se se nutre el río Jordán, y el río Jordán atraviesa el país y eventualmente llega al punto final, que es el Mar Muerto, y Jerusalén está lejos de ahí. Y la idea es que de una forma u otra, a través del Jordán y el flujo de su agua, Jerusalén entonces se beneficia. Y eso resuelve el problema, según algunas personas. Después de todo, el rocío de Hermón, en última instancia, cae sobre los montes de Sión. Pero eso no es lo que dice el texto. De forma literal, dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, así como lo tenemos en español. Entonces, si lo tenemos así, tenemos un problema en el texto. A menos que, y yo estoy seguro que esta es la solución verdadera, y esta es una solución bastante antigua a este supuesto problema, a menos que el rocío de Hermón sea la ilustración literal de lo que pasa espiritualmente con el rocío espiritual que cae de Dios sobre Monte Sión. Entonces la ilustración aquí es limitada al rocío de Hermón. Y yo no lo he visto con mis propios ojos, por así decirlo, pero evidentemente es uno de los rocíos más grandes, una precipitación en forma de rocío más grande del mundo, una de ellas, y esto produce crecimiento y vida y césped, pasto y cosechas. Y sí, el río Jordán también lleva bastante agua de ahí. Y lo que podemos ver en Hermón, que no podemos ver en Sion, los montes al lado de Jerusalén. Y el templo en el monte ahora se llama Sion también, etc. Pero lo que no podemos ver ahí, sí se puede ver en Hermón. Y el salmista parece estar diciendo, David parece estar diciendo, que este rocío inmenso que provee para que haya vegetación en un lugar árido, esto representa la bendición que viene sobre los montes de Sión. ¿Y qué es esta bendición? Bueno, pues es el amor y la amistad que viene de Cristo sobre su pueblo, que viene de Dios sobre aquellos que le aman. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que aquí tenemos una representación del poder de este amor y esta calidez que desciende sobre nosotros de lo alto, que nosotros deberíamos llevar a través de la iglesia a otros. El rocío de Hermón, esto daba lugar a toda la vida, no solamente en esa montaña, sino en las llanuras y en el campo que el Jordán llenaba de agua, era la fuente de toda la vida y el vigor y el color y hermosura y todo. Y no ves entonces ahí que parece el Señor que nos está diciendo que es a través del amor por el cual fuiste salvo, que en ti se pone como creyente este amor y esa calidez y afecto, y es a partir de eso que gran poder y bendición fluye, a partir de eso. Y es obvio ahora, ¿no es así? Por ejemplo, el evangelismo, cuando testificamos, eso será mucho más efectivo si viene de una persona que obviamente es genuina y se interesa en ti, una persona de afecto y calidez. Y eso será más eficiente que si viene de alguien que es bien frío, como un hielo. ¿Y cómo podemos testificar por Cristo si somos fríos e indiferentes y no nos interesamos en testificar? O en el efecto de la testificación es posible. Es esta calidez de espíritu y este afecto y ese amor de Dios que Dios nos da en la conversión, que podemos hacer más efectivas estas cosas. Y si dejamos que eso se muera y no crezca, entonces vamos a ser el tipo de personas que no podrán escuchar muchas fácilmente, pero si dejamos que todo esto crezca, entonces vamos a ser más fervientes en nuestra oración, será más fácil que nos escuchen la testificación. Así que el rocío de Hermón y su efecto poderoso al generar vida representa cómo esta calidez y amor y altruismo y este espíritu de cuidar a otros que Dios nos dio en la conversión es también fructífero. Y voy a leer el versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué poder hay aquí en todo esto? La hermosura del carácter cristiano, esta es mucha más evidente si nuestra calidez cristiana se muestra. Ya mencioné que el Evangelio es necesario y, por cierto, ayuda bastante a desviar la ira. El testificar es un asunto que tenemos que hacer. Si testificamos y evangelizamos, estamos diciendo implícitamente que la gente es pecadora. Claro que sí. Estás queriendo decir que la gente necesita un salvador. Estás queriendo decir que la gente está perdida y está en un estado de desesperanza. Esto es una forma de hablar ofensiva. Estás implicando que no están en contacto con Dios cuando les testificas y también que tienen gran necesidad y también que irán al juicio eterno. Estas cosas son cosas profundas que decir, perdón, ofensivas que decir. Pero esa calidez y preocupación y amor por otras personas que Dios nos dio en la conversión nos hace que podamos decir las cosas estas correctamente y que las personas de forma más fácil escuchen lo que estamos diciendo y que tengan convicción por lo que decimos y que sean ayudadas. Hay poder en esta calidez. Si hubiera falta de respeto al testificar, mientras testificamos, hubiera desdeño, la ofensa natural del mensaje será incrementada debido a ello. Y las personas sí serán, sí se ofenderán profundamente. Y hay poder en este don de la calidez. Y entonces, para llegar al último encabezado brevemente, llegamos a esa parte, la última parte del versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La vida para siempre. Esta es la mismísima naturaleza de la vida eterna. Tiene el carácter de la vida eterna. Vamos a vivir de forma eterna, en amor y en armonía. Esto lo recibimos en la conversión y tenemos que valorar muchísimo. Este es mi don para la eternidad, tenemos que decir. Es una promesa, es una garantía. Son las arras del Señor, de nuestro estado eterno y condición. Y tenemos que valorarlo, atesorarlo aquí en esta vida mucho más. Y tenemos que ser entonces una persona de calidez y afecto y ser genuinos y tenemos que entender a otros y tenemos que ayudar a hacer lazos amistosos y tenemos que cultivar esto que Dios nos dio. Y claro que tenemos diferentes personalidades. Algunas personas, incluso de forma natural, son un poco más cálidas que otras. Y algunas personas son más lógicas, calculan mal las cosas en el mejor sentido de la palabra. Algunas personas muestran su corazón y otras su cabeza más. Pero todos nosotros, como creyentes, tenemos este don. Y si tan solo nos diéramos cuenta de esto y no lo escondiésemos, este don de calidez espiritual, y tenemos que valorarlo y atesorarlo y ejercitarlo, y tenemos que orar por esto más y más. Este es el sentido del salmo, y así es como deseo explicárselos. Mirad cuán bueno, cuán productivo, y cuán delicioso o agradable es habitar los hermanos igualmente en uno. Y aquí tenemos la familia espiritual, es habitar los hermanos igualmente en uno, en armonía, interactuar. Y hay personas que ni siquiera interactúan mucho, qué lástima. En armonía, en unidad de espíritu. Y después estos dos factores, que de repente se hace una inversión, no una inversión, un cambio de orden. Y aquí tenemos en la primera parte. Que esto es agradable, el buen óleo precioso, lo analizamos con detalle, a detalle, donde dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, y su perfume era liberado, y lo agradable y lo atractivo de eso, y esto representa el amor cristiano y calidez, y el cuidado mutuo, y después, como esto es productivo, lo vemos en el versículo 3, el rocío de Hermón, que da lugar a toda la vegetación y vida, y todas las cosas que necesitan los animales, etc., que también desciende sobre los montes de Sion, pero de forma espiritual, viene de Dios, porque allí, en Sion, envía Jehová bendición y vida eterna. Vida eterna, vida para siempre. Y tu calidez, y tu afecto cristiano, y el respeto mutuo, y amor, y utilidad, es aquello que durará en la vida eterna, y es la sustancia de la vida eterna. Cultivemos estas cosas, queridos amigos. Vemos aquí el ideal. Vemos cuán agradable es esto. Vemos su poder e influencia de estas cosas. Y vemos la naturaleza eterna de esto también. Este es el Salmo 133. Y puedes leerlo. Y que hable a tu corazón más y más. A cada uno de nosotros, pues todos lo necesitamos.